En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Son la 1 y 35 minutos y es viernes 16 de julio, hoy es la Virgen del Carmen. O sea que lo primero de todo es felicitar a todas las que llevan el nombre de Carmen, Mari Carmen, Carmela o también Carmelo. La Virgen del Carmen es la advocación de la Virgen María que más devoción ha generado a lo largo de la historia. Más que la Virgen del Pilar, más que la Virgen de Lourdes, más que la Virgen de Fátima, más que la Virgen de Guadalupe. Es una advocación que está extendida por todo el mundo. La Virgen del Carmen brilla como faro seguro de la vida cristiana. El Papa Benedicto XVI dijo: los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. Que María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Estamos en las diócesis en época de nombramientos, de cambios, pensando ya en el próximo curso. La diócesis de Albacete y la de Cuenca todavía no han publicado sus nombramientos, pero sí la diócesis de Ciudad Real. Esta mañana el obispo de la diócesis, Gerardo Melgar, ha hecho públicos los nombramientos de sacerdotes para el próximo curso. Pueden consultarlos en diocesisciudadreal.es. En la revista Alfa y Omega tienen un amplio reportaje sobre el seminario de Albacete y cómo en él se están alojando trabajadores agrícolas que tienen dificultad para encontrar vivienda. Estamos en plena época de temporeros. Nuestras diócesis, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, tienen grandes posibilidades de trabajos en el campo que atraen a personas temporeras. En alfayomega.es encuentran este reportaje. Y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, va a presidir esta tarde la misa en honor a la Virgen del Carmen en el monasterio de San José de la capital conquense, esta tarde a las 7:30. Y en esta fiesta de la Virgen del Carmen vamos a hablar con Madre María Asunción del convento de Santa Ana de las Carmelitas Descalzas en Villanueva de la Jara, en Cuenca. Y también vamos a hablar con Mari Carmen Hernández, que es priora de la Tercera Orden del Carmen en Tomelloso. Y así llegaremos al final del Espejo de este viernes, ya con el tuit del Papa. En el control, Víctor Morujo, aquí en el Espejo de COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El día 16 de julio de 1251, San Simón Stock, que era el superior general de la Orden de los Carmelitas, sintió la cercanía de la Virgen María recibiendo de ella el escapulario como señal de su protección materna. Este signo de devoción se extendió después por toda la Iglesia y con él la veneración a la Virgen María que tenían los carmelitas, aquellos hombres y mujeres herederos de los profetas que habían buscado a Dios en el Monte Carmelo, en Israel. El primero de ellos fue Elías, el profeta de la entrega apasionada al Señor. Más allá de esta devoción a la Virgen como Stella Maris, estrella del mar y patrona de los marineros, la devoción a la Virgen del Carmen es una muestra de cómo lo anunciado en el Antiguo Testamento alcanza su plenitud en el Nuevo. Lo que los profetas intuían, los cristianos lo continúan y lo viven con una mayor profundidad, porque el misterio de Dios, para ser acogido, requiere la entrega del corazón, como la de quienes le buscan en soledad, como la de los profetas, como la de María, hija del pueblo de Israel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el siglo XVI, en Villanueva de la Jara, había una ermita dedicada a Santa Ana. Y allí un grupo de mujeres pensaron en crear una comunidad religiosa. Así que le propusieron a Santa Teresa de Jesús que las guiara y las acogiera bajo la regla de su nueva orden. Y así Santa Teresa de Jesús visitó Villanueva de la Jara para ver si era posible crear allí un convento. Y se fundó. Se fundó el 21 de febrero de 1850. No puede ser, esto lo tengo aquí mal escrito. Pero ahora la priora, la superiora, la madre superiora, Madre María Asunción, que es la superiora del convento, de esta 13ª fundación de Santa Teresa de Jesús, nos lo va a aclarar. Madre María Asunción, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todo el programa.
Muy bien, ¿ha llovido mucho desde entonces?
Sí, ha llovido, sí, sí, exactamente la fecha es 1580.
1580, exactamente.
O sea que ya más de 400 años, sí,
claro.
Sí, de la fundación.
Exactamente, un 21 de febrero. Pues más de 400 años de historia manteniendo en Villanueva de la Jara ustedes la riqueza de la vida consagrada, de la vida contemplativa, bajo la protección de la Virgen del Carmen. Eso es un gran don.
Así es, sí, sí. Sí, aquí, como bien ha dicho usted, había un grupo de beatas que entonces se llamaban, estaban organizadas, mantenían un modelo de vida, pues de vida eremítica sobre todo, y ellas eran guiadas por los padres carmelitas que entonces estaban en la Roda. Y a instancia de ellos, pues querían abrazar la vida religiosa y los mismos padres fueron quienes les indicaron que sería muy bueno que Santa Teresa viniese para erigir aquí uno de sus conventos. Y bueno, pues así lo hizo la Santa en 1580. Y es verdad que aunque Santa Teresa reformó la orden, pero nosotros nos remontamos pues a los orígenes del Monte Carmelo, allá por el siglo XIII, donde la regla da origen a la Orden del Carmen, y más allá pues a los primitivos profetas del Monte Carmelo, la tradición que habla de San Elías, y bueno, de alguna forma nuestro origen está en la Virgen, claro. En la Virgen María, que es la figura que Elías ve subir desde el mar.
Claro. Y ahora con toda esa historia a la espalda, en el siglo XXI, ¿qué nos aporta la Virgen del Carmen? ¿Qué nos aporta el Carmelo, los carmelitas y las carmelitas en esta vida tan ajetreada, tan rápida que llevamos? ¿Qué nos aporta en esta época concreta en la que nosotros vivimos?
Bueno, yo creo que el Carmelo, al igual que toda orden contemplativa, toda vida dedicada a la búsqueda del rostro de Dios, aporta, primero creo que ofrece un interrogante a nuestro mundo, a nuestra sociedad, y es el interrogante de la cuestión de quién soy yo, existe Dios, es como una ventana abierta a lo trascendente y desde luego a la existencia de Dios. Nuestra vida es una vida completamente dedicada a la oración, a la intercesión, y en este sentido pues también aporta un servicio orante y de plegaria continua por toda la humanidad y por todas las necesidades de los hombres en este momento.
¿Cuántas son en el convento y más o menos de qué edades?
Bueno, nosotras somos 16 hermanas y hay de todas las edades, desde jóvenes a mayores.
Muy bien, pues eso es que está bien que lo digamos, porque también es verdad que sufrimos crisis vocacional, ausencia de vocaciones, porque la Iglesia intenta llegar a todos. Entonces, si no intentáramos llegar a todos, pues igual nos conformábamos. Pero como intentamos llegar a todos, pues por eso decimos, pero es una gracia de Dios que haya, ¿cuántas? 16.
16
de todas las edades.
Somos una familia y como en toda familia. Hay pues más mayores y también más jóvenes. Tenemos de todas las edades, como una familia.
Bueno, allí su convento es un lugar emblemático de las Carmelitas, porque además es que sigue existiendo un pozo en el que Santa Teresa se rompió un brazo.
Así es, sí, tenemos un pozo que estaba aquí cuando llegó la Santa Madre. Y efectivamente en el torno, o sea, el torno que da vueltas para que suba el cubo con el agua, pues ella se le escapó y se golpeó el brazo. Se fue de aquí con el brazo golpeado, porque estuvo como algo más de un mes en Villanueva de la Jara. Y este pozo, pues sí, nos evoca mucho la figura de la santa, nos evoca también pues el elemento del agua, que para ella era muy significativo al hablar de la oración. Y sí, lo tenemos como un signo, como un símbolo del paso de Santa Teresa por nuestra casa.
Claro, por eso. ¿Y cómo es la vida cotidiana, Madre María Asunción, cómo es la vida cotidiana de ustedes en el convento? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se acuestan? ¿Qué hacen durante el día?
Sí, bueno, pues nuestra vida es una vida muy sencilla. Nos levantamos a las 6:30 de la mañana y nos acostamos en verano a las 12:30 y en invierno a las 11:30. Y luego la jornada se reparte en tiempo de oración, tanto de oración litúrgica en el coro como de oración personal en silencio. Y luego pues a lo largo del día tenemos nuestros trabajos, hermanas que están en la huerta, otras que están en el lavadero, otras que están en portería o en la sacristía, en cocina. En fin, las hermanas tienen distintos servicios para ayudarnos unas a otras, y luego también tenemos tiempos de comunidad, de estar en común, tiempos de recreación que llamamos nosotras, 2 horas al día, después de comer y después de cenar.
Muy bien, o sea que en realidad es que si no hay vida de oración, no hay vida de silencio, no se puede escuchar a Dios, y no se puede escuchar tampoco a los demás, las necesidades de los demás, que seguro que ustedes están muy volcadas en el mundo, muy pendientes de lo que sucede en el mundo para poder rezar por todo eso que sucede.
Claro, sí, también tenemos un servicio de acogida, por supuesto, a muchas personas que pasan por nuestros locutorios o que nos llaman por teléfono, nos piden oración por tantas necesidades, ¿verdad? Esto lo hemos vivido especialmente ahora en este tiempo de pandemia, donde nos han llegado hasta llamadas de personas que estaban ingresadas en las habitaciones, que estaban solas, que necesitaban compartir lo que estaban viviendo en ese momento, la soledad, que necesitaban una palabra de Dios, una oración. Y la verdad es que, como dice, nos retiramos, vivimos en soledad, pero no para aislarnos de la realidad del mundo, sino todo lo contrario, para acoger en nuestra oración pues todo lo que viven nuestros hermanos.
Porque además del pozo, que para ustedes tiene una significación especial, porque habla de la presencia de Santa Teresa allí, pero en realidad su convento, cada convento, en realidad es un oasis de esperanza, es un sitio en el que, en especial en las dificultades, donde ir a buscar y a encontrar a Dios, y ustedes son presencia de esa búsqueda y de ese encontrar a Dios.
Por supuesto, esa es nuestra misión fundamental, o sea, queremos ser como un recordatorio de la existencia de Dios, de que Dios está aquí, Dios también está en el mundo, aunque a veces más escondido, pero bueno, es como un recordatorio para toda la humanidad, para toda la gente, es decir, que Dios está en medio de nosotros, y nuestra misión fundamental es esta, es la oración, y recordar a todo hombre, a toda mujer, que Dios no se olvida de nosotros, no se olvida de nadie. Y sí, esa es nuestra misión principal.
Claro. Madre María Asunción, Ya terminamos, pero ¿cómo piensa usted que hay que hacer descubrir a las generaciones jóvenes la grandeza de Dios, la grandeza de la Iglesia, de entregar la vida por entero?
Bueno, yo creo que a las generaciones jóvenes, que yo creo que siguen siendo tan receptivas como siempre, pues quizá habría que un poquito ayudarles a que despertaran en ellos la capacidad de reflexionar, de pues no sé, a veces incluso de soltar móviles o de soltar tantos ruidos que de alguna forma los tienen como copados, como atrapados ahí, ¿no? Y en ese sentido, aunque parece que no, pero está como en un universo un poquito cerrado. Entonces, hacerles descubrir otros horizontes y poco a poco, eso, con actividades de voluntariado, actividades las que ellos descubran su capacidad de donación hacia los demás, por ahí ir abriéndoles como un camino hacia lo trascendente, que ellos se interrogaran verdaderamente sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de ellos mismos, para poder descubrir a Dios, ¿verdad?
Claro. Pues Madre María Asunción, superiora de las Madres Carmelitas que están en Villanueva de la Jara, en Cuenca. Muchísimas felicidades hoy, que es la Virgen del Carmen.
Muchas gracias.
Y que la Virgen del Carmen, que la Virgen María, que Santa Teresa de Jesús las protejan a ustedes, y vamos a encomendarnos hoy especialmente a sus valiosas intercesiones. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a todo el programa y les encomendamos de verdad hoy a la Santísima Madre y en nuestras oraciones. Un recuerdo agradecido.
Gracias. Buenas tardes.
Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy nos quedan 10 minutos para las 2 y queremos hablar de una realidad que a lo mejor nos pasa desapercibida. Y es que hay órdenes religiosas que tienen lo que se llama la tercera orden, es decir, hombres y mujeres que, atraídos pues por algún carisma concreto, se unen como seglares para ser prolongación de esas mismas congregaciones. Siguen siendo seglares, no prometen votos religiosos, ni viven en comunidad, siguen su vida normal, pero tienen una inspiración especial. Miren, hay tercera orden franciscana, hay tercera orden de Santo Domingo, otras muchas. Pero hoy nos vamos a detener justamente en la tercera orden carmelita y por eso tenemos en directo a Mari Carmen Hernández, que es la priora de la tercera orden del Carmen en Tomelloso. Mari Carmen, bueno, primero muchas felicidades.
Muchas gracias.
Nada. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué es la tercera orden del Carmen?
Pues la tercera orden del Carmen está formada por un grupo de mujeres y hombres que sienten la llamada, sienten una especie de vocación a vivir el Evangelio a través del carisma del Carmelo. El carisma carmelita, como ya lo sabes, pues es vivir en obsequio de Jesucristo imitando a María, nuestra madre y hermana. Y se basa pues en tres pilares fundamentales: la oración, la fraternidad y el servicio. Intentamos pues en el entorno en que nos movemos, pues hay médicos, hay enfermeros, hay maestros, hay albañiles, hay pintores, hay amas de casa, todos estamos repartidos, todos estamos llamados a vivir con el compromiso, imitando al profeta Elías y a la Virgen María, dentro del mundo en el que nos vivimos, casados, solteros, de todas las clases.
Pues oración.
No sé si te he respondido.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Oración, fraternidad y servicio. Esos son los tres pilares.
Los tres pilares fundamentales. El primero es la oración. La oración es el alimento. Y entonces luego la fraternidad te lleva a buscar el rostro de Dios en el hermano, en el que tienes al lado.
Sí, sí.
Y eso ya te lleva a comprometerte a prestar un servicio. El servicio, cada uno con arreglo a su capacidad. Yo claro. Cuando me dicen, es que yo no valgo para nada, digo, tú puedes orar por los hermanos, tú puedes orar por la paz del mundo, tú puedes... Y me dicen, sí, digo, entonces, digo, ya estás sirviendo.
Claro.
Cada uno con arreglo a su capacidad.
Claro. ¿Y cuál es el origen de la tercera orden, en concreto el origen de la tercera orden del Carmen?
Pues la tercera orden del Carmen surgió cuando llegaron los carmelitas a Tomelloso,
sí,
en el año 1943. Se instalaron, abrieron una capilla, abrieron un colegio, se integraron en la sociedad de Tomelloso. Entonces los hombres y mujeres veían la forma de vida de estos frailes y decían que ellos empezaron a sentir la llamada. Y entonces se creó la Tercera Orden del Carmen de Tomelloso, que desde luego tengo que decir que de la provincia bética, que es la que estamos, e incluso de la ibérica, España y Portugal, somos la tercera orden del Carmen más grande que hay.
Sí, sí.
Somos la más numerosa. El padre general está aquí predicando y no se puede creer cómo esta vocación y estas ganas de pertenecer a la orden y esta devoción a la Virgen del Carmen que hay aquí en Tomelloso.
Claro.
Es algo alucinante.
Sí, sí.
Que la Virgen... nuestra madre nos está llamando a vivir el Evangelio y a crecer día a día.
Claro. Sí, porque además es que eso es curioso, hay hasta un barrio dedicado a la Virgen del Carmen, las fiestas de la Virgen del Carmen son en Tomelloso pues de referencia, pero incluso pues las Hijas de la Caridad también tuvieron un colegio y una presencia muy grande en Tomelloso, pero no tienen tanta fuerza ni la medalla milagrosa,
ni
por lo que sea, la Virgen del Carmen ha cuajado en Tomelloso de una manera especial.
Ha cuajado y yo creo que tenemos la suerte. Bueno, tenemos a Ramoncito, que ya sabes que fue un ejemplo de carmelita, pero el padre Pedro Benítez hizo una labor maravillosa en Tomelloso. Yo creo que el barrio del Carmen lleva el nombre por el padre Pedro Benítez, que aquí fue una institución. Tú sabes, Miguel Ángel, que en Tomelloso pues era un pueblo de agricultores y de gente pues ruda y eso, y los carmelitas trajeron la cultura a Tomelloso y arraigaron y pegaron muy fuerte, mucho. Allí alumnos del colegio hay grandes personas y gente importante. Yo creo que tú también pasaste por allí.
Yo pasé por el colegio. Sí, Mari Carmen, yo pasé por el colegio. ¿Y qué hay que hacer para pertenecer a la Tercera Orden del Carmen?
Pues mira, hay... Esto es una vocación y lleva su proceso. Primero, tienes que expresar tu deseo de pertenecer y entonces juntarte con nosotros e ir viendo, empezar la fase de aspirantado.
Sí.
Tras pasar la fase de aspirantado, ya te ponen un escapulario con el distintivo de la cinta blanca y tienes que tener mínimo un año de noviciado. Y luego, si tú recibes la formación, porque hay que dar una formación básica, y tú ya ves y has discernido bien que sientes la llamada y que sientes la vocación, entonces ya expresas tu deseo de pertenecer y consagrarte. Por 3 años, y haces los votos por 3 años, que pueden ser renovables por otros 3. Y luego ya, si tú sientes esa llamada, pues ya haces los votos perpetuos. Ya para siempre.
Eso es, pero...
Yo, por ejemplo, tengo los votos perpetuos.
Claro. Pero dentro de que cada uno sigue con su vida, con su familia,
sí,
trabajo, que en eso consiste.
Claro, yo ahora mismo pues tengo 3 hijas, soy jubilada de la enseñanza y yo tengo a mi familia... Y vivo en el mundo, pero vives en el mundo con un cierto compromiso, porque tú tienes una vocación. Y yo, por ejemplo, para mí, lo que más me baso como priora es en atender a las personas mayores. Porque ahora mismo, a los jóvenes, como somos ya mayores, están entrando jóvenes y estamos intentando llegar ahí. Pero ahora mismo... la mayor necesidad de servicio que hay, que yo veo en Tomelloso, conforme nos ha pegado la pandemia y demás, es atender a la gente que está sola, a las personas mayores. Durante la novena, los 10 días que estamos, el padre Carmelita que viene a predicar, por la mañana la dedicamos por completo a visitar a personas mayores que son carmelitas, que les encanta el Carmelo, que han vivido ese carisma, pero que no pueden acudir. Entonces se les lleva a la comunión, se está un ratito con ellas dentro de las posibilidades. Claro. Y luego por la tarde, pues ya a la oración, el rosario, el oficio de la novena y demás. Entonces así es como preparamos el camino, que la novena es un camino que nos lleva a la gran fiesta que es la de la Virgen del Carmen.
Claro. Pues Mari Carmen Hernández, priora de la Tercera Orden del Carmen, que es una unión de seglares, hombres y mujeres, que se ponen bajo la poderosa y valiosa intercesión de la Virgen del Carmen y que siguen en su vida diaria su inspiración. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Que pases
gracias
muy buen día
vosotros.
En el Día de tu Santo y que la Virgen del Carmen nos siga cuidando y protegiendo.
Así lo
en Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa en su cuenta arroba pontifex-es. Ya saben que acaba de salir del hospital, que está convaleciente, y el tuit es de hace un día, de ayer 15 de julio. Que decía el Papa: doy las gracias a todos los que han estado cerca de mí con su oración y cariño durante los días de hospitalización. No nos olvidemos de rezar por los enfermos y por quienes los cuidan. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, y llega ya Mediodía COPE con Antonio Arraiz. Nosotros volvemos el viernes 30 de julio, porque el próximo viernes COPE tiene programación especial con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.